prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Roseta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque como nunca sé cuándo os vais a descargar o descolgar el podcast, es que al final ya no sé si los podcasts se descargan o se descuelgan, pero es que es muy divertido descolgarse de la nube, de la varita y de donde a uno le da la gana. Yo sí que os prometo un programa muy sabrosón hoy. Y diréis, pero Roseta, ¿qué se ha traído? ¿La canela? Pues sí, es como un día que dije que yo era una... A ver, en inglés, es que como hago chistes a veces, in English, sale Rose y entonces, claro, en vez de decir que era una... Spice, dije que era, espera, Spicy, dije que era una Spice, y claro, me dijeron que cuál era de las veces, dije Cinnamon, obviamente. Ya sabéis que aquí practicamos el Hada Madrining y lo que nos pasa por la varita y por la corona, que para eso tenemos el programa de La Vida en Roseta, para enseñaros a ser lo mejor que os ha pasado, a sacar, a pasear el secreto en el genio que lleváis dentro y... ¡Ay! Que saquéis las neuronas a pasear y la singularidad. Así que vamos allá. Hoy vamos a hablar, o sea, myself, y ya sabéis que estáis aquí en La Vida en Roseta, en Onda Mujer, PR Noticias. Todo eso lo vamos a presentar. Y luego ya veréis a quién tenemos hoy, a ver si lo adivináis. Si lo adivináis, un día de estos os doy un premio. Hoy vamos a hablar de qué es mejor, odiar al ex o pasar del ex. ¿Va para hombres y va para mujeres? Hoy lo dedico especialmente a mujeres. ¿Hay vida después de una relación? ¿Quien habla mal de su ex ha superado la ruptura? ¿Cómo saber si el corazón ha depurado el veneno del adiós? Ir de chula no es un buen síntoma. El fin de una relación no tiene por qué ser el fin del mundo, máxime cuando esa relación nunca debió empezar. Pero lo hizo. Muchas relaciones amorosas son insidiosas, porque fue la soledad, la desesperación, el hambre emocional, las ganas de quedar bien con el CDR, o sea, ya sabéis, el Club del Redil, las que nos impulsaron a relacionarnos con esa persona. El hambre emocional anula las alarmas, embota el sentido común y le pega una patada a la integridad. Muchas mujeres, cuando son dejadas o se ven obligadas a dejar al hombre con el que se relacionaron, se muestran chulas, esto es. Suelen usar aquel consuelo que dice, él se lo pierde. ¿Cómo va alguien a sentir la pérdida de algo que nunca valoró? Imposible. Eso no, lo siguiente. Algunas dicen que hay vida después de una relación. Depende, ¿eh? Yo estoy muy gallega hoy. Depende. Sí, depende de cómo se use ese resultado. Si se usa para aprender, en ese caso la pregunta obligada es, bueno, la que se tiene que hacer una misma, obviamente. ¿Cómo contribuí por acción y por omisión a ese resultado de ruptura? Porque no me vale aquello de él es un cerdo, es un ligón, él se cargó la relación, es que desde luego era como un tocho, no tenía ningún tipo de emoción. No, los hombres no saben amar, es que desde luego todos son iguales. Solo una damisela con vocación de perdedora se autoadjudica estas conclusiones. ¿Por qué una mujer decidió relacionarse con ese hombre y no con otro? Cuando andamos en lo profundo de nuestra psique, acabamos por hallar las respuestas a nuestros problemas, o nuestras cuitas, o nuestros pesares. Ahora bien, si eres de las que prefiere echar pestes, no esperes que el próximo sea un príncipe azul, y muchísimo menos un rey, porque aunque fuese un buen hombre, ninguna damisela podría reconocerlo ni valorarlo. ¿Hay vida después de una relación? La respuesta es no. No hay vida. Lo que hay eres tú, con la oportunidad de conocerte y aprender de esa vivencia. Si la aprovechas, crecerás emocionalmente y no necesitarás ir de chula, chulina, chuleta. Alardear es un síntoma de que no se ha hecho introspección, sino acusación. Ya sabéis, el acuseiner y el quejainer. Y el victimizainer. Aprovecha para aprender a amarte y tener la mejor relación que jamás podrás tener. Y esto no es una tontería, ¿eh? Esto es una verdad como la copa de un pino. Pero que muchas, vamos, pocas son las que se atreven, aunque son muchas las que lo han hecho y lo están haciendo. Pero cada día tendríamos que ser más. Porque es una verdad, es así, es una realidad. Solo los que se aman a sí mismos pueden ofrecer amor y no hambre emocional en una relación de pareja. Porque chicas, chicos, tenemos con los demás la relación que tenemos con nosotros mismos. Y obviamente cuando canta Tina Turner, tenemos a Lorena Pérez de Love Things y a Victoria Miñana. Rosetta me ha dejado presentarlas hoy. Ay, me siento so happy. Y hoy, Lorena, que ya sabéis que la podéis encontrar en www.lothings.me, Love Things, que no de low debajo, sino de low de Lorena. Y a Victoria la podéis encontrar en www.victoria-altofotografia.com. Y hoy nos van a hablar del proceso creativo. Chicas, reinas, todo vuestro, el secreto está en el genio, lo dejo en vosotras.
Good morning, Rose.
Good morning, my darling.
Buenos días a todos, a todas.
Sí, buenos días. Bueno, pues sí, como decías, ¿no? Que vamos a hablar hoy del proceso creativo, pues porque a veces nos preguntamos o hay personas que a lo mejor no se creen creativas y no saben cómo es eso, ¿no?
Como, lo de no ser creativas o lo de ser creativas.
Lo de ser creativas. Y realmente todo el mundo puede ser creativo, realmente todo el mundo lo es. La diferencia es que, bueno, hay gente que desarrolla ese músculo, hay gente que no, hay gente que tiene interés y gente que no.
Y hay gente que tiene ya una cualidad natural, o sea, ya tiene una...
Viene de fábrica, ya viene,
con el extra.
Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué factores son fundamentales para desarrollar nuestro músculo, no?
Muy bien.
Y, bueno, realmente lo que decía, ¿no? Cada uno va descubriéndolo día a día. Yo, en mi experiencia, lo he ido descubriendo, ¿no? Todos los días, gracias a, bueno, fruto del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y conociéndome, ¿no? Y haciendo, pues, trabajando para diferentes proyectos y diferentes clientes. Y bueno, realmente he descubierto que, primero, uh-huh. mi primer paso es investigar, ¿vale? Pasa uh-huh. por un trabajo no tan creativo, no tan bonito, sino más de uh-huh. investigación. Y investigar en este caso, ¿no? yo me dedico a la parte de la publicidad, pues investigar cuál es la competencia, ¿no? De uh-huh. mi cliente. Y buscar referentes. Una vez que tengo toda esa maraña de información, uh-huh. Paso a un brainstorming, allá el lado ya más creativo, ¿no? O sea, uh-huh. dar un poco rienda suelta a la creatividad y ver qué surge de ahí. Uh-huh. Y bueno, normalmente todo ese tipo, ese proceso se hace en soledad. Bueno, yo prefiero hacerlo en soledad, no sé vosotras.
Uh-huh. Sí, depende, ¿no? Hay veces que sí que a lo mejor necesitas más ese momento de estar tú contigo mismo pensándolo y otros momentos en los que a lo mejor sí necesitas más la aportación, ¿no? De otras personas. Pero sí, siempre ese factor soledad yo creo que tiene que estar en algún momento.
Es fundamental. Primero lo hablas con el cliente, ¿no? Porque, lógicamente, el cliente es el que conoce su sector, el que conoce su negocio y que quiere, o sea, sabe cuál es el objetivo, ¿no? Que tiene que conseguir, ¿no? Que es, bueno,
idealmente tendría que saberlo, lo que quiere conseguir.
Idealmente.
¿Cuáles son sus objetivos de marketing?
Si no le ayudamos a conseguirlo.
Claro, bueno, otro día hablamos de cuál es el cliente ideal.
Sí. No, y claro. Aparte el que confía, el que contrata a un profesional y confía en él, obviamente. Uh-huh. Ese ya es el requete ideal.
Claro, sí. El que te puede contar un poco qué opina él, qué necesita, qué cree que necesita y luego, claro, que te dé esa confianza, ¿no? Ese voto de decir, bueno, venga.
He contratado a un profesional y al final, bueno, le has contratado. O sea, uh-huh. se trata de que haga el trabajo y te haga la vida más fácil, ¿no? Uh-huh. Que te haga ese proceso más sencillo. no de que haga él el trabajo por ti.
No, porque para eso uno no contrata a nadie. Uno se lo guisa y se lo come, como el Juan Palomo, pero entonces puede salir un churro, obviamente.
Bueno, pero bueno, una vez que estamos en ese proceso, ese
pensemos en el cliente ideal, nos encarga ahí, tal, confía, nos deja vía libre.
Nos deja vía libre y bueno... yo llego a ese momento de soledad, ¿no? Después de ir y van surgiendo ideas locas que puedo, me pueden gustar, no me pueden gustar, puedo desechar o no, pero bueno.
Claro, pero el proceso creativo, la parte cuando empieza el soñador en nosotros, se abre, el crítico tiene que estar calladito, que está más mono.
Claro,
y entonces,
eso,
bueno, ya vendrá luego el decir si esto es loco o no, tal. O sea, primero es brainstorming, que es decir, a la tormenta de ideas, soltarlas, y luego ya veremos la depuración.
Bueno,
al crítico hay que mandarle a tomar algo.
Es lo que veníamos hablando.
Sí, veníamos hablando de eso porque estoy leyendo un libro.
Del sentido común, ¿no?
Estoy leyendo un libro que dice que uno de los enemigos de la creatividad y la innovación, en particular en relación con nuestro propio crecimiento, es el sentido común. Y estaba hablando pero estaba hablando de creatividad.
Yo discrepo, hablando de la creatividad. No es el sentido común, es el Torquemadas, es el crítico disfuncional. El sentido común no es enemigo de la creatividad, lo es el Torquemadas. El sentido común, precisamente, me pongo PNL total, es el que ayuda a que el creativo en nosotros, el soñador, alcance sus sueños y se hagan viables.
Bueno, yo me refería, lo he cogido de referencia, está muy bien. Pero
no te llevo la contraria a ti, sino al del libro.
Yo lo sé, pero...
No será un PNL.
No es PNL. Pero he cogido como referencia una frase de un libro que me parecía importante sacarla aquí porque...
Pues permíteme que te haga de hada madrina, porque el sentido común, que es el menos común de los sentidos, está muy bien. Porque es lo que impide o lo que nos puede ayudar a impedir que nos peguemos un trastazo en la vida.
Estoy
y
de acuerdo,
que nuestras ideas creativas triunfen.
Déjame desarrollar.
Te dejo.
Excuse me. Me he despertado.
Yo no. Lo estoy intentando. El caso que, vamos por... sí. yo me refería a que cuando estás en ese proceso creativo no puedes pensar que, por ejemplo, las casas se tienen que empezar por el suelo. Pues a lo mejor en ese proceso creativo tu casa empieza por el tejado. O sea, lo que quiero decir es que en la creatividad, en la imaginación no existen límites, no nos podemos limitar.
Lo que te he dicho. Sí. Te he dicho que cuando el creativo está creando... Todo el mundo tiene que estar al margen, incluido el crítico sano. Al crítico sano hay que darle algo y que se vaya. Y una vez ya han salido, ya se depurará. Entonces tiene que salir al sentido común.
Os voy a interrumpir y meto yo aquí mi idea de creatividad, ya que os veo ahí. Que más o menos hemos llegado a conclusiones, pues ahora digo yo las mías. me gustaría hacer alusión a las palabras, ya que estamos aquí mencionando otros. De Gaston Bachelard, que es bueno, es francés, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es filósofo, poeta y crítico literario francés. Y bueno, voy a leeros un pequeño fragmento de lo que él denomina como creatividad, ¿no? Para que luego podamos... Es un poco filosófico, os pido un poco de mente abierta y luego ya sacamos nuestras conclusiones. Entonces dice que él, ¿no?, el vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es el concepto de imagen, sino imaginario. Entonces siempre queremos como que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes para poder generar nuevas.
O sea, vaciar la mente.
Sí.
Claro, la tormenta de ideas. Cuando uno se pone creativo, la creatividad de nosotros es todo es válido, todo es posible.
Claro.
El que lleva los archivos del pasado...
Claro.
Es el crítico en nosotros, el arquetipo del crítico, pero no el creativo. El creativo es vivo en un espacio-tiempo eterno donde todo es posible y no hay barreras. El que tiene archivos del pasado, analiza y tal, es el crítico en nosotros.
Claro, de esta manera estamos muy acostumbrados, ¿no? Estamos recibiendo imágenes constantemente, ya no solo de publicidad, de televisión o de... pues mientras andamos por la calle, mientras estamos ahora mismo observando gente y toda esa información que se nos va acumulando.
Claro.
Entonces, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo la destruimos para luego completar otras cosas, ¿no?
Bueno, haciendo una depuración.
Claro, hay gente que habla a lo mejor de una dieta fotográfica, o sea, una dieta creativa, ¿no? Una dieta del artista, que al final es pues como reconducirte, ¿no? Es decir, qué actividades a mí me van a provocar el que esa creatividad salga, ¿no? A lo mejor el darme un paseo por el campo, despejarme o el andar, o no, a mí me funciona ir en el autobús pensando... Vale. Todo ese tipo de cosas, uh-huh. O no, tengo que ir a ver necesariamente todos los días una exposición de todo lo que a nosotros nos va a nutrir, ¿no? Para esas uh-huh. imágenes. Y como luego otros hablan de ese universo, ¿no? De ideas, en el que tú vas cogiendo ideas, pero que luego te pide el devolverlas ya uh-huh. formadas, ¿sabes? El devolver otras nuevas. Entonces, claro, todo ese proceso interior que tenemos dentro de cómo deconstruimos todas esas imágenes a las que estamos sometidos todos los días y podemos generar cosas nuevas, ¿no? Qué bonito volver a aportar otra vez otras ideas nuevas, ¿no? A lo que ya hay.
Victoria sí. filósofa.
Sí.
Sí, me encanta, a mí me levanta filósofa, he dicho.
Oh, me ha encantado lo que has dicho, es verdad.
Sí, sí, sí. Me ha encantado también.
Claro, cada uno cuando tiene una manera de relajarse. También estaba pensando que el estrés es muy enemigo de la creatividad y el cansancio.
Sí, te bloquea.
Totalmente, o sea, las neuronas se van todas, están las neuronas estresadas, no oxigenamos el cerebro y entonces todo es...
Sale muy forzado.
Claro, entonces tenemos que aprender a... disociarnos de lugares y de estados emocionales e irnos a hacer cosas. Dicen que el proceso creativo, muchas veces cuando se está gestando dentro del creativo, del artista, parece que el artista pues sea un holgazán, porque está ahí tumbado en el sofá, tal, que es la imagen que tiene esta sociedad tan cartesiana de currar, no calvinista, de hay que currar.
Productividad.
Entonces, cuando está el proceso... El creativo, pues está ensimismado. Hay gente que necesita estar en irse y no ver a nadie en semanas porque está gestando el proceso creativo.
Pero tú fíjate, es muy común también escuchar a personas que no son creativas decir, se me ha ocurrido algo en el baño. ¿No?
Uh-huh. Y sí, lugares... porque bueno. se ha disociado. No, porque es curioso, porque a lo mejor es el lugar donde se disocia, se desconecta.
Claro, exacto, pero yo iba por ahí.
De su vida externa, sí.
Claro, porque estás relajado, estás en un momento...
A ver, el baño puede ser estar en la bañera.
Estar en la ducha. Es estar en la ducha o en el baño.
O en el avión vuelo a Chicago.
O salir a hacer deporte o a lo mejor
bailar
y ponerte con unos amigos a hablar. Es que puede ser cualquier cosa.
Bailar, hay gente que le encanta. Bailar. Pues bueno, si a uno le relaja o le disocia. Yo tuve un profesor que era músico y además PNL. Y él se había hecho una técnica que nos le han enseñó que él decía que para disociarse de un estado en el que estaba a lo mejor pues muy estresado y tal, decía me voy a un nuevo ahora y se ponía a caminar en dirección hacia el futuro diciendo me voy a un nuevo ahora. Claro, puede parecer muy tonto, pero tanto repetir me voy a un nuevo ahora, uno se centra en el mantra que está repitiendo y al estar caminando el cuerpo hace un movimiento y va dejando atrás literalmente el estado en el que estaba. Entonces uno se vacía y se puede volver a llenar.
No, también ayuda a pensar. A mí me ayuda a pensar.
A mí conducir me relaja muchísimo, conducir.
Conducir es genial, sí. Sí, me pasa también.
Yo a veces, de repente han pasado 100 kilómetros y he dicho, digo, ¿quién iba al mando del coche? Porque han pasado 100 kilómetros, no me enteré. Sí, sí.
Sí, es verdad. O que dices, yo a veces llevo una grabadora en el coche. Porque a veces como, quiero escribirlo. Sí, y como, claro, no puedo escribir, pues llevo una grabadora y me grabo.
O estoy...
Bueno, ya no hay móvil, lo hago también.
A veces estoy nadando y se me ocurren cosas. Pero yo asocio mucho la creatividad en mí a movimiento.
Claro, sí. Es cuando además surgen esas cuestiones, ¿no? Sí. Que al final es lo que la creatividad te provoca, ¿no? El ver realmente cuál, o sea, un problema, transcribirlo en cuáles son las preguntas exactas. Porque al final, creativamente necesitas resolver cosas. Si no formulas una pregunta correctamente, estás ya empezando mal el proceso creativo. Si te estás formulando unas preguntas que no son, no puedes dar una respuesta buena, ¿no? Vale, es el día de tiempo.
Es que tanta creatividad.
Continuará.
My darling.
Nos ha faltado el té y las pastas.
Nos ha faltado. Es de verdad, esto es, ¿veis? Ya está, ya me han pasado los 100 kilómetros. Es que me desconecto. Cuando me pongo creativa, me desconecto. Esto es lo que me pasa. Y tiene que venir Rose a decirme: it's my time, darling.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses...
Yo pensaba que Rosetta estaba entonces ahí con lo de la creatividad, el sentido común, el bailar, el tal. Y pensaba, ya no me dejan decir nada. Yo que me he preparado, porque respecto de lo que ha dicho Rosetta esta mañana, de lo de las... del ex, he preparado un trocito del libro La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada. Ya sabéis que lo de las R's es que hay que ver, tanta R en el español. Yo os leo. De repente, esto es la página 161, pero es en la versión bolsillo de la reina. O sea, que si cogéis otro libro, otra edición, será cualquier otra página. Pero bueno, voy a tratar de situaros, porque así me sitúo yo también. Es el capítulo La reina con la corona bien puesta. Y dice así. Está dialogando, Hay dos personajes en el libro y uno dice, vaya si lo vi, esta es la reina. Y le contesta la otra, pero no estaba a la altura de tu corona. Ni lo estaba ni lo quiso estar. Ciertamente, porque podría haber hecho el esfuerzo, pero le pudo el miedo. Su inseguridad y el pánico a comprometerse con alguien como tú le hizo salir pies en polvorosa. Lástima, contesta la reina. Y su amiga le dice, ¿qué quieres que te diga? En vista del rey que has conocido, yo no diría lástima, sino que más bien diría, qué suerte la mía. Y dice la reina, de acuerdo, pero el cariño me duele. Y le contesta a su amiga, lo entiendo. Por ahora, más te vale mirar hacia adelante, dejar atrás lo que pudo ser y nunca será. Debes centrarte en pensar en todo el sufrimiento que te has ahorrado, junto a un caballero de armadura demasiado oxidada. Ni te cuento la de comportamientos, armadura oxidada que hubieses tenido que torear. ¿Hubiese merecido la pena? Y contesta la reina, no. Por eso nunca le dije que sí a la segunda oportunidad. Por eso nunca la llamé y dejé que acabase por enviarme un correo certificando la defunción de nuestra relación. Un óbito que para mí se había producido el mismo día en que me pidió un tiempo para reflexionar. Y le contesta a su amiga, suerte la tuya que te dejó libre antes de irte de viaje. Así le pudiste abrir la puerta a tu destino. Y dice la reina, que es muy reina, lo hubiese abierto igual. Porque ante la fuerza del destino, todos acabamos por sucumbir y olvidar lo otro. Bueno, con esta música, ¿quién viene ahora? Ya sabéis, en la sección Soy lo mejor que me ha pasado, cuando hay esta sintonía, sabemos a quién tenemos. A Beatrix Pippa, de la revista Wackix. ¿Lo he dicho bien? Guten Morgen.
¿Qué te digo?
Es que soy... Yo soy de California. Entonces, tendré que vivir un poco en Germany.
Mira, lo voy a decir en plan pueblo. La Pieper.
La Pieper. Guten Morgen.
Guten Morgen.
¿Qué nos has preparado hoy?
Pues, Jolín, hoy que estamos ahí como en el tema de la creatividad y todas las cosas que se te pasan por la cabeza o por la varita y todo eso, pues yo os quería contar una experiencia. Ajá. Una experiencia que de repente... Yo esto lo llamo cuando te conectas para emprender con corazón. ¿Vale?
Qué bonito.
Entonces, os cuento. A mí de repente un día me entró una idea... Por la cabecita, por aquí.
¿Te pusiste creativa?
Me puse súper creativa en una siesta de estas que medio que estás en duermemela. Y entonces me bajé corriendo al ordenador y empecé a escribirla. Y de repente escribí un espectáculo absolutamente redondo. Redondo. Entonces, ¿qué pasa? Que me encontré con que yo no había sido productora de eventos en mi vida. Que no sabía ser guionista. Que no sabía ser coreógrafa. Y no sabía cómo funcionaban estas cosas. Pero el caso es que me pareció una idea tan bonita, porque era un espectáculo en el que realmente se mostraba se denunciaba el tema de los aborígenes australianos.
Ah, qué bonito.
Lo que son las generaciones perdidas. Uh-huh. A la vez se conectaba con la filosofía que tienen los aborígenes australianos, como que cuando tú naces con un don y dentro de tu tribu cada uno de nosotros tenemos uh-huh. nuestro papel uh-huh. y eso se observa según vas naciendo y creciendo y demás, y ven que pues este es el sanador, este es el que recolecta bien, este es el que está, yo que sé, arregla bien las cosas.
Lee
y todo
bien
eso.
Las nubes.
Exacto. Y bueno, pues entonces empecé a informarme un poco sobre estos aborígenes y entonces empecé a ver que tenía una filosofía de vida que ojalá la tuviésemos en esta sociedad. Sí. ¿Sabes? Que hay muchísima gente que crece con dones. Al final, con dones. ¿Condones?
Esto suena fatal. Bueno. Mira, si el lapsus freudiano, tú no hubieses dicho nada, nadie se habría dado cuenta.
Da igual, una risa
se
viene
bien.
Se
te ha olvidado comprarlos, my dear.
Debe de ser.
Have you forgotten to buy something for tonight?
Bueno, el caso es que el sentido común ese que decía el del libro ese no me acompañó en ningún momento.
Evidentemente.
Hubo una fuerza dentro de mí que dije, pues venga, vamos a ver, ¿y cómo sería esto? Y entonces, a ver, ¿y en qué lugar me gustaría? ¿Y cómo sería la danza que a mí me gustaría que se hiciese? Y tal. Uh-huh. Y entonces me dejé llevar. Me fui a reunirme con la embajada australiana.
O sea, entonces salió la parte crítica, el crítico sano, ejecutivo, hacer
claro,
cosas.
No, claro, es como, ¿y por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿por qué no? Porque nunca se ha hecho, y además es como el primer espectáculo espiritu-cultural aquí en España, por Dios, súper interesante, ¿sabes? Entonces me fui a la embajada australiana. ¿Qué me encuentro en la embajada australiana en su momento? Disculpadme.
¿Te encuentras a Lion Rocks o al canguro? Muy duro.
Me encontré al inglés que había conquistado Australia. Entonces, claro, yo era como, es que hay que sacar esto de las generaciones perdidas, de tal, no sé qué.
Y
claro,
le tocaste en el inconsciente como, colectivo
claro,
el trauma.
Pero sí, sí. Me mandó a otro señor, un señor maravilloso que está ahí dando los certificados para que puedas entrar y tal. Uh-huh. Y este es un maravilloso fotógrafo, además. Y me escuchó, le llegué al alma. Y me dijo, además me dijo, acabo de cerrar una exposición en el Zoo de Madrid, tengo unas fotografías maravillosas de Australia, te las cedo absolutamente para tu espectáculo. O sea, le gustó tanto la idea que de repente me dio eso. Luego de repente dije, anda, pues habrá que buscar pasta, ¿no? Patrocinador.
O sea, dinero, money.
Sí, money. Y entonces es como, nunca he buscado un patrocinador, ¿cómo lo hago? Mira, ni corta ni perezosa, levante el teléfono, llame a Singapore Airlines. Ustedes, ¿cuántas me parece? Y a Singapore Airlines. ¿Cuántas? Pues no me hicieron ni puñetero caso. Y Singapore Airlines, de repente topé con el director comercial que había en ese momento. Le conté la historia desde el corazón. Me pidió una reunión. Ya cara a cara le mandé el proyecto como a mí se me ocurrió que le podría interesar un patrocinador, que seguro que es muy mejorable. Uh-huh. Pero le conté la historia y me dijo, ok, te vamos a dar 500.000 pesetas. Para un solo día. Y yo me quedé así como diciendo, no me lo puedo creer. Es que todo lo puedes conseguir. O sea,
Everything is possible. Si te crees.
Entonces,
en ello.
Claro, si te lleva el corazón. Si sabes, además, yo una de las cosas que he ido viendo es que cuando entra la creatividad, lo integras en el corazón y además hace un bien común, entonces eso fluye de una manera que consigues patrocinadores, consigues hacer
pero
el
tú
evento.
Tú te lo curraste.
Me lo curré.
Claro. Es que
pero
cuando
me lo curré sin saber nada.
No,
hubo
pero
muchísima
cuando crees
gente
en
que
tú,
me dijo
cuando,
que no.
Cuando crees en ti,
sí, sí.
Te entra una fuerza impresionante y no te das cuenta de lo que estás haciendo.
Es que
pero
no sé
pero,
si creía a
pero
mí.
Vas saltando
creía la
todas
historia.
Las barreras.
Sí, sí, totalmente. Bueno, hubo lo peor, mis amigos. Pero ¿cómo vas a ser productora de eventos tú si no has sido
Torquemadis
nunca?
Torquemadis total. Dice, bueno, evidentemente
fatal.
Siempre hay una primera vez. Alguien que hace
sí,
una
sí,
cosa por primera vez. Claro que sí.
Pues el espectáculo salió, tuvo una crítica buenísima en La Razón. Uh-huh. Salió en la tele, salió en un montón de sitios y se hizo 3 veces. Con
fíjate.
Un éxito maravilloso.
¿Eso
y se llamaba Dreamtime, esto fue en el año 2000, se llamaba Dreamtime, colaboró conmigo gente conocida de la televisión, o sea, es que uh-huh. de repente se empezaron a unir de una manera que es que alucinabas. Katai Tours también me patrocinó, pero fue ella la que contactó conmigo. O sea, es que todo fluye cuando tienes el corazón y el bien común encima.
Pues
vamos.
Tendremos que hacer otro Dream Time, pero all time me han dicho que... Oh,
ya sé,
it's
que,
gone.
Que nos vayamos a Dream.
Yes. Dankeschön.
Bitte sehr. Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
Pues sí, everything is beautiful, everything is possible, todo es posible en este mundo si uno cree en ello, manda el Torquemadis a la porra y entra en funcionamiento el crítico sano, que es el que elabora estrategias junto con el ejecutivo y las pone en práctica. Y entonces así los sueños se hacen realidad. Así que ya sabéis, os descolgáis este podcast, os lo aprendéis de memoria, esperamos que os lo hayáis pasado requete pipa igual que nosotras y os esperamos en la próxima La Vida en Roseta, ya sabéis, aquí en Onda Mujer, en PR Noticias.